Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buenos días, bienvenidos a Paralelo 20, el programa viajero de Radio Marca. Y al igual que os damos la bienvenida a vosotros, queridos amigos, pues se la damos también al mes de septiembre, que ya estamos aquí comenzando en día 2, hoy sábado 2 de septiembre, que os daremos también, por supuesto, la bienvenida mañana domingo, como cada fin de semana. Ya sabéis que estamos aquí con vosotros, tanto el sábado como el domingo, a las 9 de la mañana, 8 en las Islas Canarias, aquí en Radio Marca, y siempre con el objetivo de entreteneros, divertiros, poniendo rumbo al mundo de los viajes y el turismo. Ya estamos en septiembre y es que cómo pasa el tiempo. Ya hemos dejado atrás el mes de agosto, mes que, bueno, podríamos decir que es el mes por excelencia, ¿no?, para muchos, para irse de vacaciones. Muchos entre los que me encuentro, ya que la que os habla, Pilar García del Olmo, pues acaba de incorporarse a los micrófonos de Paralelo 20 después de un descanso veraniego. Pero septiembre también es el mes elegido por unos cuantos para sus vacaciones. Incluso para muchos, yo diría que es sin duda su mes preferido, ya que hay menos aglomeraciones y, bueno, de hecho es lo que le pasa a nuestro Marcial Corrales, que, bueno, ya estáis comprobando que sigue de vacaciones y no es él el que os está dando la bienvenida a nuestro primer vuelo del mes de septiembre. Pero digo y recalco que sigue de vacaciones porque ya el pasado fin de semana todos nuestros fieles seguidores comprobasteis que no estuvo en los estudios de Radio Marca, pero quien sí estuvo, y además en solitario, como una jabata ahí pilotando nuestro avión, fue nuestra compañera y amiga Adriana Andecochea. Buenos días, Adriana.
Muy buenos días, Pilar. Estuve solita, pero acordándome mucho de vosotros.
Ah, sí, pues fíjate que yo te iba a decir, no, venga, va, confiesa, estuviste la mar de a gusto y no nos echaste nada de menos.
No tenía con quién bromear acerca de las aceras, por ejemplo, del domingo.
Es verdad, la verdad es que tenemos que decir, no sé si os lo transmitiremos, pero esperemos que sí, pero la verdad es que aquí nos lo pasamos, ¿verdad, Adriana?
Pipa.
Nos lo pasamos pipa.
Nos lo pasamos pipa, que para eso estamos, ¿no?
Eso sí, eso sí. Oye, pero sí, yo sí que te estuve escuchando, y a quien sí tuviste en el programa del domingo, aunque no fue en el estudio, pero sí por teléfono, fue a nuestra colaboradora y amiga Eva Madruga, ¿verdad?
Así es. Eva Madruga hablando de las aventuras de Tadeo Jones y repasando sobre todo algunos escenarios de la película, sobre todo Granada, claro, que ha habido una colaboración muy buena, y de hecho el otro día he leído que ya llevaba 1 millón de visitas en los cines españoles.
Yo es que tengo unas ganas de verla, lo reconozco.
Es una fiebre lo de Tadeo Jones.
Y además es que no solo para niños, yo creo que es la preferida de muchos adultos.
Yo creo que, de hecho, el cine de animación es un cine orientado más para adultos que para niños.
Y yo he visto el tráiler y tengo que decir que mola, ¿no? Eso de reconocer ciertos lugares, ¿no? De decir, ¡ay, el Albaicín! ¡Ay, Granada! Tal.
Hombre, desde luego que mola una película esté basada en una maravilla del mundo que tienes en tu propia tierra, pues es un orgullo y además es muy didáctico tanto para adultos como para niños.
Efectivamente. Sí, tú lo has dicho. Yo tengo muchas ganas de ir con mis pequeños sobrinos, que además hace poco estuvieron en la Alhambra, es verdad. Pero bueno, que me lío. Yo te comentaba esto de Eva porque, bueno, pues vamos a aprovechar para decir que, fíjate, justo estuvo el domingo aquí con nosotros, contigo, pero este martes, además, ha sido mamá.
Anda,
ha sido mamá
no
por segunda
idea.
Vez. Sí.
Pues nada, felicitaciones eso desde es. Aquí, así queridísima
que,
Eva.
Además sé que nos escuchas cada fin de semana, Eva, así que desde Paralelo 20 un beso enorme y muchísimas felicidades por tu nueva maternidad.
Muchas felicidades.
Bueno, el caso es que venga, que nos liamos, que hoy seguimos y Marcial, como estaba diciendo, que está de vacaciones y yo ya recién incorporada, acompañada por Adriana. Y es que, como estáis viendo, el equipo de Paralelo 20 hace malabares para tomarse vacaciones para que nuestro avión virtual sí que no se las tome y os acompañe cada fin de semana para que no deje de despegar ni en estos meses que son sinónimo de descanso y relax. Y precisamente en relación con esto último, me gustaría hacer una reflexión personal antes de despegar y entrar de lleno en el programa. Y es que os decía que estos meses de verano son sinónimo de vacaciones, pero precisamente para que eso sea posible y pasemos unos días, unas experiencias o bueno, unos momentos estupendos, pues para eso muchas personas estos meses de verano para ellas son precisamente lo contrario. Son sinónimo de un intenso y duro trabajo. Intenso por las muchas horas que tienen que echar estos meses o que estos meses demandan. Precisamente porque hay que hacer el agosto por la gran masa de público que acude a sus negocios. Y duro trabajo porque, bueno, imagino, supongo, que trabajar con esas temperaturas del verano, con las piscinas abiertas, con las playas, los chiringuitos repletos, viendo cómo disfruta la gente, ¿no? Pues fácil. Cuanto menos no tiene que ser. Y es que hoy, amigos, me vais a permitir que no me acuerde en especial de todos los que habéis estado o estáis de vacaciones. Por supuesto, ojo, que os deseo que hayáis y estéis disfrutando al máximo de ese merecido descanso. Pero hoy de quien sí quiero acordarme de una forma especial es de todas aquellas personas que trabajan estos meses de verano para hacer que nuestras vacaciones sean perfectas. Sean cómodas, agradables, divertidas. En definitiva, todas aquellas personas que trabajan para construir entornos que hagan que nuestras vacaciones pues nos regalen momentos de felicidad. Sí, porque al final es lo que buscamos, ¿no? Pequeños momentos de decir, nos merecemos este descanso en este momento del año. Por eso hoy a todos esos profesionales me vais a permitir que los bautice como los operarios de la felicidad. Sí, operarios de la felicidad, como esos camareros, esos empleados de hotel, hamaqueros, agentes de viajes, guías turísticos y tantos empleos relacionados con el turismo, que no puedo nombrar a todos porque, bueno, seguro que alguna profesión me dejó. Pero a quien sí quiero mencionar en especial es a dos personas que han contribuido a que, en concreto, en mis vacaciones, hayan sido perfectas. Gracias, entre otras cosas, a su trabajo, dedicación, profesionalidad y pasión. Me estoy refiriendo a dos patrones de barco, a Vicente Valls Carbonell y a Pascual Navarro Giner. Así que desde aquí, a todos esos operarios de la felicidad, y en especial a Vicente y a Pascual, gracias. Gracias por vuestro tiempo, para que los que sí disfrutamos de vacaciones en verano, entre otras cosas, perdamos precisamente eso, la noción del tiempo. Y ahora sí, comienza Paralelo 20.
Chewing on a piece of grass, walking down the road. Tell me how long you're gonna.
Bueno, pues amigos, ya está sonando la sintonía de la actualidad informativa, pero ojo, antes de ir a esas noticias de actualidad, no podemos dejar de saludar en la cabina de sonido a nuestro querido técnico Raúl Santamaría. Que creo que pronto se vuelve a ir de vacaciones. Es uno de esos que yo comentaba antes, que elige septiembre para pasar unos días de descanso.
Que también es un mes buenísimo.
Efectivamente,
para pasar
sí.
Unos días
totalmente,
de
totalmente. Bueno, pues ya hechos, ahora sí, ya hechos los saludos. Vamos a comenzar Paralelo 20 con esas noticias que todas las semanas llegan a nuestra redacción y nosotros seleccionamos unas cuantas para compartir con vosotros. Por ejemplo, Adriana, a ver, esta primera que nos vas a contar. Puede interesar mucho a los que tengan sus vacaciones en el mes de septiembre por ejemplo, y vayan a estar concretamente cerca de Gandía, en Valencia, ¿no es así?
Así es, porque Transmediterránea va a ampliar hasta el 1 de octubre su conexión de alta velocidad Gandía-Ibiza. ¿Qué es esta conexión? Para los que no lo sepas, pues para los que no lo sepan, es un barco que zarpa con unos 700 pasajeros, una capacidad de 700 pasajeros y 140 vehículos, y llega a las Pitiusas en 2 horas. ¿Qué te parece, Pilar? ¿En 2 horitas?
Oye, qué bien, además desde Gandía, mira.
Sí. Hasta el 10 de septiembre estará surcando los mares mediterráneos hasta Formentera, y hasta Ibiza lo ha ampliado con las mismas frecuencias que ha tenido hasta ahora, en temporada, digamos, alta, pues hasta Ibiza.
Oye, la verdad es que no tenía ni idea, la verdad, de sé que hay en ferries, ¿no? Desde Denia, Valencia, en fin, pero me alegro muchísimo. Además, es que todos los que tengáis la oportunidad y estéis cerquita, pues mira, de Gandía, conocer Ibiza y Formentera es una maravilla, es nuestro Caribe español, yo diría, ¿eh?
Sí, sobre todo esta noticia tiene mucho que ver con las buenas noticias acerca del turismo.
Claro.
Y es que si lo están ampliando hasta octubre es porque tienen unas muy buenas previsiones para el mes de septiembre.
Ha funcionado bien, lo cual nos alegramos mucho por el turismo en general y por Transmediterránea en particular. Seasons crying, no despair. Alligator lizards in the air. Y Adriana, si la noticia que acabas de dar decíamos que puede interesar a los que vayan a estar este mes de vacaciones, la que nos traes ahora puede interesar a todos aquellos que ya hayan vuelto de sus vacaciones, ¿no? Y que vivan en la periferia de Madrid y quieran acercarse a la plaza más, digamos, soleada de la ciudad.
Más soleada, efectivamente. Y es que Renfe, como sabréis todos, estableció un plan de actuación durante el mes de agosto para suplir, digamos, esas obras que se estaban realizando en la estación de cercanías de Sol, que por fin reabrirá ya este lunes sus puertas y tendremos de nuevo las frecuencias habituales a las que los viajeros estaban acostumbrados. Estas obras han sido unas obras de renovación, pues que han tenido lugar durante estos meses de verano, y pues fíjate, han tenido que cambiar todos los carriles de ambas vías y bueno, se ha realizado una limpieza, montaje, en fin, toda una parafernalia para poner a punto esta estación tan emblemática, pues del kilómetro cero de Madrid.
Claro, efectivamente, sí, donde, bueno, todos los que son de la región, incluso probablemente también algunos turistas, ¿no?, la utilicen.
Probablemente algunos muchos.
Sí,
turistas.
Algunos muchos, porque, bueno, pues eso, destinos como El Escorial, se me ocurre, ¿no? En fin, así que una buena noticia, que ya tenemos reabierta la estación de cercanías de Sol. Pues igual muchos de esos que ya habéis vuelto de vacaciones, entre vuestros destinos habéis incluido Atenas y habréis visitado pues su famoso Partenón. Pues parece ser que a este turístico edificio le ha surgido un hermano gemelo, ¿no? A ver, ¿cómo es esto, Adriana?
Así es. Esta noticia me encanta porque tiene mucho que ver con la cultura y tiene mucho que ver con la arquitectura en general. Pues resulta que la artista Marta Minujín ha creado un Partenón de libros prohibidos en Kassel, que fue donde los nazis quemaron casi 2.000 libros en 1933 como parte de la estrategia de acción contra el espíritu anti-alemán.
Oye, qué chulo, ¿no? Qué emblemático, además.
Es muy chulo.
Y qué bonito.
Muy chulo. Mira, la fecha de caducidad es el 17 de septiembre. Ajá. Y a partir de esa fecha, los turistas que estén por allí podrán coger uno de esos ejemplares prohibidos.
¿Ah, sí?
Y llevárselo a su casa para leer. Es una acción muy bonita porque implica la lectura. Pero es que además los ángulos, las aristas, los volúmenes de este Partenón, uh-huh. Pues reflejan las medidas exactas del Partenón de Atenas.
¡Qué increíble!
Que es una estructura metálica que mide 70 metros por 35, o sea, un pedazo jabato, como dices tú. Y en el interior pues tiene un espacio grande y vacío, pues con lucecitas y tal, para que la gente pueda disfrutar pues de la lectura. Además, todas estas obras han sido cedidas pues por gobiernos como el español, con Estados Unidos, Francia. ¿Y qué obras pueden encontrarse entre todos esos 70.000 libros que se han utilizado para hacerlo? Pues, por ejemplo, El elogio de la locura de Erasmo, La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca. Y como te comentaba, está en Kassel, donde los nazis quemaron uh-huh. todos estos libros prohibidos.
Qué chulo, la verdad es que me encanta esta noticia, porque, bueno, pues como tú dices, aparte que a nosotros nos gusta esto de la lectura, tenemos una sección, de hecho, con Santos Valenciano, de literatura viajera.
Así es.
Bueno, es una forma de mezclar, ¿verdad?, turismo con hacer una conmemoración a esa quema, ¿no?, tan, bueno, que tan emblemática que en su día fue, y esto, ¿cómo puede hacer?
La autora señalaba que para ella era una obra casi imposible, pero al final se ha podido llevar a cabo, y ahora mismo, de hecho, todos nuestros oyentes lo pueden estar viendo en nuestro Twitter, para lo 2020 con número, y ahí estaréis viendo una fotografía preciosa de ese Partenón de libros prohibidos.
Oye, pues nos encanta esa noticia, enhorabuena. Where the days are longer, the nights are stronger than moonshine. Bueno, venga, y ya por último, una noticia de una región que nos gusta mucho. Que, a ver, adivina, empieza por E y termina por A.
Una región que nos encanta, que además los oyentes ya lo saben, que tenemos debilidad especial por Extremadura. Y no es una debilidad basada en la nada, sino es una debilidad basada en que están haciendo muchísimas cosas y todas muy bien. Entre ellas, acaban de poner 18 puntos de recarga para coches eléctricos. ¿Por qué? Porque ellos tienen un plan de movilidad uh-huh. que además quieren que todos los municipios pues se sumen a ese plan, ¿no? Y especialmente lo han orientado a la red de hospederías de Extremadura, ¿no? Como los apartamentos turísticos del embalse de Orellana. Fijaros que esta red de movilidad de Tesla, que es quien suministra, digamos, estos puntos eléctricos, que se llama Carga en Destino de Tesla, en España hay 150 puntos. Fijaros que si en Extremadura hay 18, la proporción de esta inversión de puntos de recarga eléctricos. ¿Por qué? Pues porque Extremadura lo que quiere hacer es una comunidad pues sostenible y quiere fomentar este tipo de movilidad que tiene cero emisiones.
Oye, ¿qué noticia más chula? Me encanta, y como tú bien dices, poquito a poquito, bueno, pues Extremadura está haciendo las cosas muy bien, y bueno, este tema de los coches, de los cargadores eléctricos, yo creo que es fundamental para que poco a poco efectivamente podamos ver hecho realidad, ¿no?, el poder de verdad decir vamos a tener menos polución en las ciudades, sí. Hay que dar facilidad para que los usuarios, bueno, pues uh-huh. se decidan a comprar esos coches eléctricos.
Además, algo muy importante es que las hospederías están poniendo puntos de recarga gratuita, con lo cual es una forma de fomentar el turismo en la comunidad enorme, porque la gente que tenga coches eléctricos pues dice, oye, voy a tener unas facilidades allí de ahorro de consumo y de no voy a tener problemas para encontrar un punto de recarga, porque tiene hasta 18 puntos de recarga.
Mira, ahora que has dicho eso de recarga de puntos gratuitos, se me está ocurriendo que ojalá dentro de poco esto sea como la wifi, ¿no? Que ya, wifi gratuita en los hoteles, ¿no? Pues puntos de recarga eléctrica
ojalá,
de coche gratuitos.
Ojalá, me parece a mí que nuestros amigos del petróleo no van a estar muy por la labor, pero ojalá, sí.
Bueno, poco a poco. Bueno, pues amigos, hasta aquí las noticias de actualidad. Y ahora, ojo, estás muy atentos porque nos vamos a ir de festival. We'll be right back. Pues sí, nos vamos a ir de festivales, no de festival, que he dicho antes de festival, no, de festivales en plural. Y además de festivales de altura. Y de altura porque son festivales que tienen lugar en las nubes. Sí, como estáis oyendo. Y bueno, y si os digo que nos lo va a contar uno de nuestros colaboradores y gran amigo, Diego López Salazar, pues bueno, pues seguro que ya sabéis de qué tipo de festivales os estamos hablando. Porque es que Diego es nuestro experto en esos pájaros mecánicos que son los aviones. Y si mezclamos la palabra festival y avión, pues eso, blanco y en botella, ¿no? Digo yo que vamos a hablaros de festivales aéreos, ¿vale? Concretamente creo que de uno en el que acaba de estar y otros que están por celebrarse, para que toméis nota y podáis acudir a verlos. Diego, ¿estás ahí? Buenos días.
¡Buenos días!
¡Hombre, qué ganas tenía yo ya de oírte!
¡Qué energía, qué energía! ¡Buenos días, Diego!
¡Buenos días por la mañana! ¡Qué alegría! ¡Cuánto tiempo!
Es verdad, ¡cuánto tiempo! ¡Demasiado, ¿eh? No puede ser.
Bueno, el verano, hay que descansar.
Eso es verdad. Bueno, por cierto, ¿qué tal tu verano? ¿Ya de vuelta de vacaciones?
Sí. Todo el mundo se acaba. Ya hemos llegado, ya está todo el mundo aquí.
Ya.
Así que a tope.
Bueno, todo el mundo no, ¿eh? Mira, Marcial se nos ha ido.
Así decía yo que me faltaba alguien.
Sí, ¿no? No seas mentiroso, si no le echas nada de menos. Estás encantado.
Bien que lo sabes.
Bueno, venga,
un saludo desde aquí.
Vamos, que igual nos está escuchando y todo, ¿eh? Vamos a portarnos bien. Oye, Diego, que veo que ni en vacaciones te separas de tu pasión por los aviones, ¿no? Nos has dicho que nos querías hablar, entre otras cosas, de un festival internacional aéreo en el que has estado, ¿no? Concretamente el de Torre del Mar, en Málaga.
Sí, la verdad es que, bueno, si estás de vacaciones y encuentras algo como tan a mano, que eres apasionado de los aviones y que tumbado en la playa, en la hamaca, con el horizonte limpio del mar y un cielo azul, poder disfrutar y ver súper, súper de cerca, casi tocando con la mano, un festival aéreo de aviones, pues bueno, pues una gozada. La verdad es que, fíjate, es un festival que hacen en Torre del Mar. El año pasado estuve por primera vez y la verdad es que fue una sorpresa, porque no me enteré un poco de rebote, pero claro, enseguida fui allí a Torre del Mar corriendo a verlo. Y este año he repetido y no me arrepiento. Vamos, todas las veces que lo hagan, allí estaré. Y bueno, simplemente te pongo en situaciones. Tú estás de vacaciones y el fin de semana te dicen que hay un festival aéreo. Y dices, uy, ¿qué me va a cambiar esto? Pues tú te vas a la playa con tu toalla, de playa a tu bañador. Entonces, si tú vas en la playa y en vez de coger tu libro y ponerte a leer o esperar que te den un pelotazo los niños que están por al lado, te pones a mirar al cielo y empiezan a pasar... de forma ordenada, diferentes patrullas, aviones diferentes que te hacen todo tipo de piruetas y, bueno, puedes disfrutar una mañana entera durante, pues, más de 2 horas.
Es bastante largo, sí.
Sí, porque van pasando desde aviones con que, bueno, son prototipos de aviones que tú normalmente no ves, ¿no? Entonces es como una especie de ala delta, pero que van en formación, puedes ver aviones acrobáticos, hacen muchas acrobacias, vuelos invertidos, o sea, los aviones les encanta volar invertidos cuando están en un festival aéreo, entonces eso de ver la cabina en vez de ver el fondo del avión es muy simpático, y sobre todo que pasan muy, muy cerca, o sea, vuelan muy, 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 muy bajo. Bueno, pues lo normal que sueles ver son aviones a reacción. Cuando hay aviones a reacción, como rompen un poco la barrera del sonido, el sonido es muy, muy grande, los niños lloran, no pasa nada.
Impresiona, claro.
Sí, el chiringuito decía, ya viene el rompecristales.
Además, qué chulo, ¿no? Porque, claro, es totalmente gratuito, o sea, estás ahí
totalmente
en el chiringuito,
gratuito,
en la hamaca...
Totalmente gratuito. Y te aseguro que la playa a tope. O sea, es en fin de semana, que normalmente en agosto, en fin de semana, está a tope Torre del Mar, pero esto más a tope todavía. O sea, no había sitio ni donde aparcar para dejar la toalla.
Oye, pues este ya se ha producido, pero bueno, dices que es todos los años, ¿no?
Todos los años.
Para que tomen nota para el próximo año.
Sí. Y hay en julio, la verdad, es que tienes también otro en Gijón, el Festival Aéreo de Gijón, que este año creo que estuvo... Entonces, en España tenemos dos patrullas que suelen ir a las exhibiciones, que es la patrulla Águila, que a lo mejor os suena porque el Día de las Fuerzas Armadas siempre se ve, que hacen la formación y la bandera de España con el humo.
Sí.
Esas, esos, la verdad es que son una pasada cuando los ves, porque hacen muchísimas acrobacias, hacen lo que llaman la palmera, ¿sabes? Que suben todos en formación y se abren, entonces dejan con el humo como la figura de una palmera.
Ah.
Hacen figuras. Este año estuvo la patrulla turca, e hicieron una figura de un corazón. Un corazón con el humo en el cielo. No, de verdad que es súper entretenidísimo.
Oye, se me está ocurriendo, perdona que te corte, Diego, que si alguno de nuestros oyentes está reconociendo todo esto que estás diciendo, pues porque ha estado allí, en Gijón o en Torre del Mar, en Málaga, bueno, nos encantaría que nos mandaran fotos a nuestras redes, ¿verdad,
sociales,
Adriana?
A Paralelo 20, al Facebook o a Twitter, donde ellos quieran.
Ay, me encantaría.
Que nos manden fotos y nos hagan comentarios.
No sabes la que acabas de liar. Vamos, tengo yo fotos.
Ay,
vamos.
Pues manda. Bueno, pues ya, vamos, a ti no es que te lo pida, es que te lo ordeno.
Vale.
Mándanos alguna, por favor, para ponerla precisamente para nuestros oyentes y nuestros seguidores, que muchos tenemos muchísimos seguidores en redes. Ay, sí, mándanos.
Lo vas a ver, además cómo te pasan de cerca los aviones, cómo los oyes y casi cómo tiembla la cámara. Y bueno, lo que te contaba, que está la patrulla Águila y luego está la patrulla Aspa, que es una formación igual, pero de helicópteros.
Entonces,
los helicópteros van también en formación y es muy chulo. También puedes ver, por ejemplo, algo que normalmente no ves, que son los aviones, los Cessna, los antiincendios.
Ah, sí, entonces, que son muy grandes, ¿no?
Sí, entonces llegan, claro, en el mar, cargan, ves cómo cargan, cómo salen, y luego tiran también el agua para ver cómo descargan el agua. Vamos. Que lo dicho, que muy entretenido, que yo me pongo a hablar de esto y no puedo
así
no
es. Oye, Diego, y de los que están por venir, porque a algunos se le estará poniendo los dientes largos dicen, oye, quiero alguno que pueda yo ir a ver, no tenga que esperar hasta el año que viene.
Pues mira, en septiembre el más recomendable es uno que hay en Barcelona, que es la Festa al Cel, que la verdad es que si pueden acercarse, es en Santa Susana.
Festival al Cel.
Al Cel. Que lo busquen, es 23 y 24 de septiembre, uh-huh. Es un clásico en la zona, pero vamos, si alguno todavía no lo conoce por la zona de Barcelona, que vaya, porque es una gozada. Y luego el 30 de septiembre aquí en Cuatro Vientos, en Madrid, es el 25 aniversario del ALA 48, que bueno, ahí vas a poder ver helicópteros y aviones militares, y también en el ALA 48 están, bueno, los aviones que llevan a los ministros y toda la gente del gobierno también ahí.
¡Ah, qué chulo!
Sí, entonces eso es en Cuatro Vientos, también a finales de septiembre, el día 30.
El día 30 en Cuatro Vientos. Oye, y este que comentabas en Barcelona, el Santa Susana, creo que ahí se puede disfrutar lo que comentabas antes de la Patrulla Águila, ¿no?
Sí, la Patrulla Águila suele ir todos los años. Raro es el año que no. Es un vamos, tiene que estar.
Sí, ¿no?
Como Festival Aéreo Español, sí, tiene que estar la Patrulla Águila.
Oye, ¿y todos estos festivales son gratuitos? ¿Tú te plantas allí? Bueno, aparte, o sea, hay información, buscarlos en internet, pero que son gratuitos, ahí llegas.
Son gratuitos, tal cual. Buscas un sitio apañado donde puedas estar, donde mejor, hombre. Busca la localización mejor para verlos y a partir de ahí, nada, ir con tiempo, con buscar un buen sitio, una sillita, una buena cámara y a disfrutar.
Oye, y Diego, creo que hay uno que es un festival centenario, ¿no? Porque conmemora la aviación naval creada por Alfonso XIII, el rey.
Sí. Bueno, es verdad, se me ha olvidado el que tenemos del 15 al 17 de septiembre, es verdad, perdona.
¿Has visto? Es que Adriana...
Estamos en deberes, todo, Diego, no te preocupes.
Me tenéis aquí, me queréis dejar mal, ya me habéis pillado, no renuncio, pero bueno, no pasa nada, yo perdono, que sí. No, este está en Cádiz, además es verdad que lo tenemos súper cerquita, del 15 al 17 de septiembre.
Ay, aquí al lado.
Y la verdad es que sí, también los centenarios... bueno, como no es una cosa repetitiva, sino que es una cosa que se hace una vez al año, pues siempre se buscan cosas originales. Sí. Y bueno, en el programa hay que mirar un poco qué es lo que vais a ver, para ver un poco si os gusta lo que hay. Porque a veces es verdad, oye, pues la Patrulla Águila, pues como ya está en muchos sitios, a lo mejor no llega a esta exhibición, ¿no? Y bueno, echar un vistazo a lo que hay.
Fíjate, bueno, por ejemplo, estoy viendo que hay globos aerostáticos.
Eso
es
súper
un poquito diferente, ¿no?
Sí, es verdad, claro, qué bonito.
Y además, mientras vuela el globo aerostático, no puedes volar por la misma zona con un avión normal, me explico, tienes que hacer varias zonas de vuelo donde vuelan los globos y donde pueden volar los aviones, digamos que es diferente, es un festival diferente, pero también muy recomendable para los que quieran ir a Cádiz.
Bueno, además, mira, ya hemos dado uno en el norte, Barcelona, Centro, Madrid y Cádiz Sur.
Ya cubierto toda la península.
Pues vamos a recordarlos, en Rota Cádiz, del 15 al 17 de septiembre, ¿verdad?
Así es, este es el centenario de Aviación Naval Española. Luego tenemos del 23 al 24 de septiembre el Festival Alcel en Santa Susana en Barcelona, y luego también teníamos el de Madrid, el 30 de septiembre, que es el 25 aniversario de ALA 48 en Cuatro Vientos.
Perfecto, pues ahí tenéis esos tres planazos para ir a disfrutar de esta, bueno, pues esta cosa tan original que nos trae nuestro querido amigo Diego, que da gusto, la verdad. Es que nos hables de festivales aéreos o nos hables de el último material tecnológico que ha salido para que el avión vuele con menos sonido, es que lo cuentas fenomenal y da gusto escucharte, Diego.
Es la pasión, es lo que nos lleva,
tú
lo
has dicho. Tú lo has dicho. Pues oye, muchísimas gracias, compañero.
Nada, un placer como siempre.
Eso es.
Unos abrazos a Marcial, que me estará escuchando.
Seguro que sí.
Que le quiero mucho.
Seguro que sí, que dice que se fía del equipo, pero luego no te creas. Ahí está, escuchándonos.
Un abrazo para vosotras dos, ¿eh?
Por también, supuesto.
Muchas gracias.
Muchas
Diego.
Gracias.
Un saludo.
Un saludo.
Venga, adiós.
Bueno, amigos, pues ya estamos en el ecuador de nuestro paralelo evento de hoy, así que nosotros nos vamos a ir a publicidad un momento, pero enseguida estamos de vuelta con mucho, mucho más. Hasta dentro de un momento.
Un viaje diferente con Paralelo 20.
Paralelo 20, con Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Hola amigos, bienvenidos de nuevo tras este corte publicitario. Aquí seguimos Adriana y yo sin Marcial, que está disfrutando de sus vacaciones. Y venga, nos vamos ya de lleno con la segunda parte del programa, en la que nos vamos a ir de turismo etnológico. Bueno, más concretamente de turismo por la denominación de origen Ribera del Duero. Pero antes de embriagarnos con su aroma, Adriana, me vas a permitir, tú que eres una gran amante del mundo del vino.
Eso te iba a decir, a ver qué te tengo que permitir, porque para que me digas algo antes de hablar de mi vino, querido.
Pues te voy a pedir que esperes un poquito para irnos de ese enoturismo. Y antes quiero compartir contigo y con nuestros oyentes algo que cayó en mis manos a la vuelta de mis vacaciones. Venga. Ahora os cuento. A ver, ¿quién no ha aprovechado las vacaciones para leer? Para leer ese libro, ¿no? Que tenía pendiente desde que se lo regalaron, por ejemplo, en su cumpleaños. O ese que, como buenos seguidores de Paralelo 20, se compró porque se lo recomendamos aquí, de la mano de nuestro amigo Santos Valenciano,
por ejemplo
el experto en literatura de viajes. Pues hoy, y precisamente con el beneplácito de nuestro colaborador Santos, os voy a hablar de un libro que me han regalado hace apenas unos días. Se trata de El porqué de los dichos, de José María Iribarreben, a ver si lo he dicho bien. Y sí, el porqué de esos dichos que todos hemos oído alguna vez, y que incluso nosotros mismos decimos, pues por ejemplo, lo de buscar tres pies al gato, dar el pego, hacer de tripas corazón, uh-huh. En fin, muchísimos y muchísimos dichos que reconoceréis. El caso es que os quiero hablar de él porque, por dos motivos. Uno, porque me parece un buen libro para aquellos que ponen la excusa de que si no es de vacaciones no leen, porque no tienen tiempo o llegan muy cansados al final del día para leerse ni un capítulo de un libro. Pues este me ha parecido un libro perfecto para tenerlo en la mesilla de noche y leer antes de dormir, aunque sea dos minutos, porque son explicaciones, algunas de ellas muy cortas, no tienes por qué seguir un orden, puedes abrir el libro y por donde aparezca, el dicho que aparezca, pues ese que te lees esa noche.
Lo que me faltaba a mí, Pilar.
Sí, ¿no?
Bueno, yo soy súper refranera.
¿Ah, sí?
Y súper piqui para ese tipo de cosas.
Ah, pues.
Y ya lo que me faltaba es leer un libro de dichos.
Ah, pues mira, te va a encantar, ¿eh? A mí me ha gustado mucho porque, por ejemplo, el otro día vete a la porra, dices, Dios mío, la de veces que habrás dicho eso. Y dices, ¿por qué? ¿Y por qué se dice vete a la porra, no? Bueno, pues ahí lo tenéis en este libro. Pero bueno, vamos a ver, o sea, estamos en un programa de viajes y turismo, ¿no? Pero y en los pocos días que me he puesto con este libro, pues lo he querido traer porque además, ya digo, aparte de recomendároslo como mesilla de noche por todo lo que he dicho, pues porque algunos de esos dichos que he encontrado podríamos decir que tienen pues cierta relación con la temática de este programa, que es los viajes y el turismo. A ver, por ejemplo, este verano muchos seguramente habréis aprovechado las vacaciones pues para iros a hacer el Camino de Santiago, camino que tiene muchos, muchos caminos. Y uno de ellos pues pasa por esa bella localidad de Santo Domingo de la Calzada. Pues en este libro que os comento dan la explicación a uno de esos dichos que seguro que si habéis estado allí habréis oído, y es que en Santo Domingo de la Calzada cantó la gallina después de asada. Pues en este libro lo que te explica es que tres peregrinos alemanes, el padre, la madre y el hijo, que iban camino a Santiago, pararon en el mesón de Santo Domingo de la Calzada, y la hija del posadero se enamoró perdidamente del mozo rubio, del hijo, pero este la rechazó. Y bueno, pues ella, totalmente desairada, cogió y metió una taza de plata en la mochila, ¿no?, del chico. Y cuando los peregrinos abandonaron la ciudad, ella se chivó, por así decirlo, los denunció a la justicia y fueron a buscarlo. Y entonces, claro, lo prendieron, en fin, total, que lo ahorcaron. Eran otras
Madre
épocas
mía.
Directamente, o sea, ahorcado.
Ni juicio ni nada.
Ni nada, ala. Y bueno, pues sus padres, los pobres, pues claro, siguieron de romería. Y cuando ya llegaron y terminaron el camino, pues al pasar de regreso por el pueblo, fueron a ver a su hijo puesto en la horca, y resulta que lo hallaron vivito y coleando.
Anda.
Sí, sí, sí. Y entonces dijeron que el apóstol Santiago le había salvado. Fueron a pedirle al corregidor que lo dejara libre, ¿vale? Y entonces el corregidor dijo, venga, hombre, ¿cómo va a estar vivo? Tan cierto es como que vuelan esas aves que están asando en la lumbre. Y justo dicho esto, pues esas aves que se estaban asando, pues salieron volando. Y fue publicado el milagro, ¿no? Y de ahí, ¿no?, lo de decir, pues en Santo Domingo de la Calzada cantó la gallina después de asada. Y por eso muchos de los que vayáis y hayáis ido este verano, pues hay un gallo y una gallina en la Catedral de Santo Domingo de la Calzada. Y
qué
por
curioso.
Eso, y por eso se dice, mira,
qué
sí, ¿has visto?
No, pues, tenía ni idea.
No, pues mira, yo reconozco que sí, porque yo estuve en Santo Domingo de la Calzada hace
tiempo.
Yo
reconozco que sí, porque soy alumna aventajada.
No, no, pero me encantó recordarlo, no me acordaba, y me encantó recordarlo en este libro que os he dicho.
Pues fíjate, Pilar, que ayer justo estaba viendo uno de los documentales que a mí me encantan. Me encanta ver documentales y ahora estoy enganchada a unos muy famosos. Y estaban unos buzos buceando ¿sí? por unas cavernas, por un cenote, y se estaban metiendo por unas cavernas y tal. Y decía el narrador que esos buzos se estaban metiendo precisamente para descubrir las cosas más bonitas en un atolladero. Y entonces pensé yo, digo, anda, pues de ahí viene la frase, el dicho de estar metido en un atolladero, ¿no? Porque es un lugar muy, muy estrecho donde apenas se puede pasar. Y ese viene a significar estar metido como en un problema.
No, sí, ya te digo que este libro os va, no sé, os va, son cosas muy sencillitas, pero bueno, muy curiosas. Mira, otro dicho que he encontrado nombra una ciudad por la que he pasado estas vacaciones, que es Valencia. Que es quedarse, el dicho es quedarse a la luna de Valencia. No sé si lo habías escuchado.
Quedarse
Adriana.
A la luna de Valencia.
Quedarse a la luna de Valencia. Sí, pues mira, para ti y para los que no lo hayáis escuchado, el significado es como quedarse desamparado, sin conseguir lo que uno pretendía, ¿no? Pues en el libro comenta que hay varias teorías, ¿vale?, sobre su origen, pero yo me quedo con una que dice que a ciertas horas, en la Edad Media, cerraban las puertas de la ciudad de Valencia y los que no llegaban a tiempo tenían que pasarse la noche en un banco en forma de herradura que había fuera de la muralla.
Anda.
Y bueno, pues eso, se quedaban mirando
a la luz de la luna.
A la luz de la luna.
A la luz de la luna.
Bueno, y ya por último, aunque ya digo, podéis encontrar aquí un montón de dichos, pero es verdad que, bueno, pues relacionados un poco con el turismo, quería traeros estos dos, pero el último es que me dio mucha curiosidad y cuyo origen nunca me había preguntado, la verdad, y en cierta medida yo creo que tiene mucha relación con el turismo, como es hacer el agosto.
¿Hacer el agosto?
Fíjate, que anda que no lo habremos oído este verano y, bueno, todo el año. El agosto, el mes de los viajes y el turismo. Pues esta expresión, que todos sabemos lo que es, sacar, hacer un gran negocio, sacar un buen provecho, resulta que tiene su origen debido a la época de la recolección, de la época de la cosecha, de los cereales, claro. Los campesinos, es decir, tener un agosto bueno, hacer una buena recolección en agosto era fundamental
para
el resto del año, para el campo, ¿no? Y claro, para sus campesinos. Entonces, de ahí viene de lo de hacer el agosto, de la recolección de los campos.
Oye, Pilar, que estoy pensando yo que podíamos hacer una sección de esto, ya no te digo igual, mensual o bimensual, ¿no?
Te ha gustado, ¿no?
Me ha gustado.
¿Verdad?
Me
es que engancha.
Me ha gustado. Cuando vuelva Marcial, se lo tenemos que comentar.
Se lo proponemos. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado y entretenido tanto como Adriana. Y bueno, pues eso, que yo quería simplemente compartir con vosotros esto que llegó a mis manos. Y ahora sí, Adriana y queridos oyentes, lo prometido, nos vamos de vinos.
Vamos a ese baile.
¡Viva la ronda y quien ronda!
Bueno, pues hoy comenzando el mes de septiembre, como ya os hemos dicho, os queremos hablar de no turismo por dos motivos. Uno, porque según el último informe de ACEVIN, la Asociación Española de Ciudades de Vino, a quien en alguna ocasión anterior hemos tenido aquí en Paralelo 20, el enoturismo ha crecido un 21% el pasado año 2016. Cada vez está más de moda el irnos de vinos haciendo turismo. Y el segundo motivo es que el mes de septiembre es sinónimo de mes de la vendimia. Y en la redacción de Paralelo 20 nos hemos hecho eco de que el próximo 23 de septiembre tendrá lugar en Aranda de Duero la primera edición de la gran fiesta de la vendimia de la DEO Ribera del Duero. Así que teníamos la excusa perfecta para acercarnos a dicha comarca, que como todos sabéis engloba provincias como Burgos, Segovia, Soria y Valladolid, y más concretamente, como digo, a Aranda de Duero, que será sede de este evento, de esta gran fiesta de la vendimia. Así que por todo esto y para que nos lleve de viaje a esta gran fiesta que va a tener lugar y a esta comarca, tenemos hoy en los micrófonos de Paralelo 20 a don Miguel Sanz Cabrejas, director general del Consejo Regulador de Ribera del Duero. Buenos días, Miguel.
Buenos días nuevamente a todos. Realmente la vendimia para cualquier región vitivinícola es el momento más importante del año.
Claro.
Es el momento cuando el campo nos recompensa del trabajo de todo el año. Y también implica el final de un ciclo y el inicio del otro. Es decir, se festeja que la viña nos da todo lo mejor que nos puede dar, que es la uva, y a partir de ese momento esa uva ya pasará a las bodegas donde ella comenzará en el proceso de elaboración del vino, que luego dará como resultado los grandes vinos de Ribera del Duero. Hasta la fecha, realmente no existía ninguna gran fecha ninguna gran fiesta que reuniese a toda la Ribera del Duero.
Claro. Ajá.
Había fiestas en diferentes pueblos pequeños y había una demanda por parte de bodegueros, viticultores y por la gente de Ribera del Duero de que Ribera del Duero debía crear su gran fiesta. Ajá. Y tras 35 años de existencia del Consejo Regulador, se decide este año empezar con la primera gran fiesta para revivir ese gran momento de festejo, de hermanamiento, de disfrute y también aprovechando para que ese momento invitar a todo el mundo a que venga a Aranda de Duero a compartir con nosotros la fiesta de la vendimia. ¿Por qué Aranda? Porque Aranda es una de las localidades más importantes de Ribera del Duero. Uh-huh. Era la primera fiesta, queremos traer a mucha gente y nos pareció el lugar perfecto.
Además, en esta fiesta tenéis un montón de grupos de música, actividades, degustaciones.
¿Qué nos vamos a encontrar si vamos por allí?
¿Qué hay? ¿Qué hay ahí si nos apuntamos Pilar y yo, por ejemplo, a ir para allá el 23 de septiembre?
Aparte, ojo, de que Aranda en sí, Aranda de Duero, ya merece una visita, ¿no? Con esas vistas al Duero, ese centro de interpretación de la arquitectura del vino, en fin, sus bodegas subterráneas. Pero ese día en concreto, ¿qué tenéis preparado?
Bueno, ese día, yo lo que recomendaría es venir el día anterior, porque además de Aranda se puede disfrutar de todo el entorno, de todas las grandes bodegas de Ribera que están abiertas, podrán disfrutar de los vinos, de la gastronomía, y luego ya estar preparados para iniciar la fiesta del día 23, que todo empezará por la mañana, no muy pronto para no obligar a la gente a madrugar, empezará como a las 11:30.
Ah, eso me gusta mucho.
Eso sí, después de un buen desayuno y un buen descanso, entonces empezaremos con pasacalles y charangas desde 4 puntos de Aranda que irán llamando a la gente y arrastrándola hasta el centro, hasta la Plaza del Trigo, donde tendrá lugar un evento importante y tradicional, que es el pisado de la uva. Uh-huh. Y la cata del primer mosto.
Ay, sí, ¿no? Yo creo momento, que eso todo el mundo busca el ir y hacer eso, ¿verdad?
Efectivamente. Sí, sí. Y ahí tendremos un pregonero, uh-huh, todavía no podemos decir el nombre.
Ay, vaya, no nos da la exclusiva.
Que será la que, que será él o la que dé inicio a la gran fiesta. Y a partir de ese momento empezará lo que es propiamente la fiesta. La música tiene que estar presente porque en Ribera del Duero, Sonorama Ribera, toda la zona se asocia al concepto de música. Y ese va a ser uno de los elementos principales. En 4 diferentes plazas de Aranda, uh-huh, empezarán diferentes conciertos. Conciertos tradicionales, podemos ver a 1:30 en la Plaza Mayor a los Celtas Cortos.
¡Ay, cómo también me gustan!
También podemos ver luego a partir de 3 ya bandas más tradicionales en el resto de las plazas. Uh-huh. Tendremos titiriteros, tendremos grupos tradicionales, pero también tendremos a los grupos que ha promocionado Ribera del Duero, aquellos grupos que nosotros denominamos y que recibieron el premio Talento Ribera, como los Babay Lullaby, Sixy Soup o Modesty Blaze. Uh-huh.
Bueno, pues habéis montado un buen sarao, ¿eh?
Un buen sarao que se va, pero que se alarga a lo largo del día de tal forma que el que venga a vernos podrá disfrutar de nuestros bares, de nuestros restaurantes, de nuestras tapas, de nuestros vinos, porque vamos a lanzar el primer concurso de tapas de Ribera del Duero y ellos podrán ser parte de los jueces que prueben la cata y valoren cuál es la tapa mejor.
Anda, mira, bueno, es que claro, no hay gastronomía sin vino o vino sin gastronomía, ¿no?
Y hablando de gastronomía, Aranda, sin lechazo en Aranda del Duero.
Exactamente, y Aranda es gastronomía. Por tanto, se une todo.
Qué bien. Oye.
Luego, también podrán pasear, podrán acompañar, ir de un concierto a otro concierto siempre con una copa de vino en la mano, probando los vinos. Luego, para aquellos que realmente no quieran tanto concierto, cualquier bodega del Ribera del Duero está abierta. Pensemos que Ribera del Duero no es muy grande y que solo en 25 minutos estás en Peñafiel. Otro pueblo que merece la pena.
Eso te iba a decir, Miguel, que efectivamente hay que ir a esa fiesta de Aranda y hoy el motivo por el que os traemos es por esta gran fiesta, pero claro, no nos podemos olvidar de esos otros pueblos emblemáticos que tiene Ribera de Duero, turísticos, preciosos, y uno de ellos es Peñafiel, efectivamente.
Peñafiel, y otro, al otro lado, podríamos ser Peñaranda de Duero. Peñaranda es un pueblo que merece la pena ser visitado, con todas sus bodegas, con todas sus tradiciones. Es decir, alguien que venga a Ribera, digamos que lo va a pasar bien, que merece la pena venir un fin de semana y que la vendimia, la fiesta de la vendimia es solo una excusa para conocer la tradición, la cultura y la vanguardia que existe detrás del mundo del vino.
Efectivamente, o sea, estamos de acuerdo y como tú bien decías, siempre es buena excusa para visitar esa comarca con sitios como Peñafiel. Fíjate, estaba yo aquí leyendo también Roa del Duero, en Burgos,
efectivamente.
Que es la sede, ¿no?
Eso es. Donde se encuentra la sede del Consejo y que estamos realmente a 20 minutos de Aranda.
Fíjate, claro. Es que antes decía que teníamos que ir el día de antes del 23. No, tenemos que ir el día de antes y quedarnos el día después.
Eso
también.
Eso es, efectivamente. Hacer un mini puente.
Efectivamente. Sí, y sí. Luego también estamos habilitando autobuses que saldrán de diferentes puntos. Saldrán de Madrid, saldrán de Valladolid y de Burgos, y que podrá traer a gente a la fiesta de la vendimia y luego por la noche devolverles a sus ciudades para que puedan realmente venir, disfrutar del vino y no tener problemas con conducir.
Y bueno, luego echarse una cabezadita en el autobús.
Es que está todo muy bien pensado, Miguel. ¿Dónde podemos conseguir información sobre estos, bueno, pues estos autobuses, lo que va a haber en la fiesta, los conciertos, todo lo que nos has contado?
En redes sociales lo podéis encontrar, pero si queréis realmente información sobre los autobuses, sobre la gastronomía, sobre qué visitar, sobre dónde dormir, yo recomiendo visitar la página web de la Ruta del Vino de Ribera del Duero, que es rutadelvinoriberadelduero.es.
rutadelvinoriberadelduero.es, perfecto.
Y ahí encontrar toda la información. Y luego, por concluir, la fiesta termina un poco tarde, pero ya nos desplazaremos al recinto ferial, donde se podrá disfrutar de un concierto de Tequila y Maldita Nerea. Tequila en primicia durante su gira de reunión, porque va a ser
el primer
concierto que va a existir en Castilla y León.
Yo ya me voy a ir pidiendo vacaciones para ese fin de semana, Adriana.
Así es. Vamos a hacer el programa desde allí, yo creo.
Oye, estaría genial hacer el programa
estaría
desde
estupendo.
Allí, me encantaría.
Pues,
Miguel,
cuando queráis,
¿qué te parece?
Aquí nos tenéis.
Pues oye, hablamos, que se nos vaya el tiempo, pero me parece muy buena idea, Adriana.
Muy bien.
Muchísimas gracias, Miguel, por atendernos en estas
Muchas
horas
gracias.
Tan tempraneras un sábado. Y mucha suerte y gracias por promocionar eso tan maravilloso que es el vino de nuestras tierras. Muchas gracias
y os esperamos en Ribera del Duero.
Igualmente, chao, chao. Bueno, amigos, nos hemos quedado ya sin tiempo y, bueno, pues mañana más.
Nos hemos ido de vinos, pero poquito, ¿eh?
Poquito, sí.
Hay que irse otro día de vinos.
Pues venga, pues mañana estamos aquí, como siempre, a las 9 de la mañana. También estaremos sin Marcial, que sigue de vacaciones. Y, como siempre, un placer volver al trabajo, porque, como decía Diego, con pasión todos mucho más llevadero. Hasta mañana, amigos.